Bueno, pues como habéis escuchado, ya sé que a veces no, la lectura de la palabra que va vinculada muchas veces a la predicación, pues suele ser un poquito más extensa, pero mira, solamente ha sido este versículo el que Dios ha puesto en mi corazón, pero creo que es un versículo muy interesante y que en esta mañana es lo que yo quería transmitiros y compartir con vosotros. Lógicamente este versículo es un poco al pueblo de Israel, en ese contexto, un poco para la conservación y prosperidad, ¿no?, acerca del pueblo de Israel. Pero si el pueblo de Israel en aquel contexto era el pueblo de Dios, en nuestro contexto somos nosotros. Es una regla de tres partes. Con lo cual, este versículo va a ser un poco el versículo introductorio a lo que en esta mañana quería compartir con vosotros. ¿Por qué? Llevo mucho tiempo con la idea qué le está pasando a la Iglesia, y diría que hasta universal, porque creo que ya no es local, en ciertos lugares. Escucho, hablo con hermanos y creo que está, y la pandemia está ayudando a que qué está pasando con la Iglesia, ¿no?, local, que bueno, que está pasando por una crisis también de miembros, ¿no?, de ella. Y han sido muchas semanas, por culpa de la pandemia también hemos tenido que asistir a la iglesia de Mollet, y de alguna manera también me ha ayudado un poco a tener y preparar este mensaje. Es una iglesia muy querida por nosotros, conocéis a muchos miembros de allí y hay mucho vínculo con la iglesia de Pujadas de alguna manera. Y aunque a mí me gusta ir, porque no puedo venir aquí, pero realmente no donde yo disfruto, donde yo canto, curioso, porque a mí cantar me cuesta, pero de donde yo canto es aquí en mi iglesia. Allí disfruto de la alabanza también y disfruto del mensaje, que me ayuda mucho. Pero oye, cuando uno tiene sus raíces, ¿no?, en la iglesia suya, en la local, aunque la iglesia es universal, no os voy a traer nada nuevo que no sepáis, pero oye, yo no quiero. Quiero ir y de vez en cuando visitarlos, pero yo quiero ir a mi iglesia y desarrollarme en mi iglesia, que es donde Dios me ha puesto. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Y a los hechos me remito. Solo hay que giraros y mirar un poco qué está ocurriendo. Y claro, yo sé que estaréis pensando, a ver, Iván, hay confinamiento comarcal. Bueno, ¿y qué? ¿Y cuando no lo ha habido? Yo ya me he tenido unos años y he pasado por las diferentes edades en la iglesia local. Y te das cuenta de que, claro, lógicamente lo que está sufriendo Aarón ahora en la iglesia, o Julia, no es lo mismo que lo que está sufriendo Marcos, o lo que está sufriendo Ana, o lo que está sufriendo Lucé, ¿verdad? Hay diferentes contextos de edad, de gustos, de necesidades dentro de la iglesia, y lógicamente eso nos está afectando, y nos está afectando mucho. Y yo lo sé de propia piel, porque yo he pasado desde niño, adolescente, joven y maduro, no. Si le preguntéis a Sandra, dirán, no, maduro todavía no. Digamos que está entre joven y... O sea que de alguna manera muchos os representáis conmigo en esa situación, porque desde niños estáis yendo a la iglesia, ¿verdad? Y no son las mismas necesidades, factores, edad. Pero hay algo que estoy viendo que está ocurriendo en las iglesias, que, y os lo digo porque lo he visto también en la iglesia de Mollet. No es una crítica, correcto, es que no va por ahí. Pero estoy viendo que las iglesias de alguna manera están buscando ser atractivas. Ser atractivas, y claro, el problema es que tienes que ser atractivo para todo el conjunto. Para el conjunto de niños, aunque bueno, cuando eres niño vas más bien obligado, ¿no? De alguna manera no hay mucha opción, pero hombre, ya que vas, pues no vas a tener al niño jugando con piezas de puzzle, sino que tendrás que de alguna manera enseñarle. Hay que enseñar a los niños también, ¿no? Lógicamente buscan ser atractivas para jóvenes, para adolescentes. Yo sé que a Isaac, y hablo del mío, de los míos, pues muchas veces no es atractiva, se aburren. Cuando ya tienen que estar en los cultos porque ya empiezan a tener una edad, pues si hoy predica fulanito o menganito, yo lo he vivido, o sea, no me escandalizo y no me va a sorprender. Yo me he llegado a dormir. A mí me han tenido que chillar desde el púlpito para despertarme. Y cuando ya eres mayor puedes entrar en esas guerras espirituales por tema de familia, ¿verdad? Por tema de laboral. ¿Cuántos hemos estado batallando por el tema laboral? De no poder asistir a la iglesia por el tema laboral. Y yo me he enfrentado al pastor diciéndole, oye, pues si tengo este horario es lo que hay. Yo no puedo cambiarlo. Bueno, pero puedo orar para que Dios me ayude a cambiarlo, para que se me abran. Me acomodaba ese horario y ya está, pues no pasa nada. Entonces se mezclan este conjunto de cosas que hacen que pasen los años, desde que eres niño, desde que eres adolescente, desde que eres joven, desde que eres adulto, y pasan los años. Y mi implicación, mi desarrollo, mi misión, que no la da el consejo ni la da el pastor, la dio Dios y a través del ministerio de Jesús lo mandó, pues lo voy dejando. ¿Y qué ocurre? Que el tiempo pasa y nosotros no sabemos hasta dónde va a estar nuestro tiempo. Y mi desarrollo en la iglesia, mi intención en la iglesia, mi corazón en la iglesia, etcétera, 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 al final acaba, pues bueno, no sabría hacer una metáfora, ¿no? Pero se va diluyendo, se va acabando. Y no ayuda nada si encima la iglesia no tiene un atractivo para mí. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de lo atractivo. O sea, no, si no me entra por los ojos, si no me entra por el oído, si no le veo algo que me llame la atención, no me va a gustar, ya no. Y es muy curioso porque en la palabra de Dios no vemos ningún tipo no vemos nada atractivo. Jesús no era nada atractivo. Si nos lo ponemos a mirar realmente y a profundizar, era atractivo lo que Él hablaba y manifestaba y era suficiente, pero Él no hacía grandes. Yo no he leído en la palabra grandes coros de los apóstoles. Que no, entenderme, ¿eh? No es una crítica, ¿eh? No vamos a verlo como crítica, pero no quiero que pensemos que eso tiene que ser lo atractivo para que yo me desarrolle o para que yo entienda lo que Dios pone en la palabra, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ser vivida en ella, en la iglesia, en el desarrollo de la propia iglesia. Pero claro, si no me veo atractivo, si no veo nada atractivo, pues lógicamente no, al final. ¿Por qué? Nos ha pasado siempre. Yo no sé, sobre todo los que sois más de mi edad y un poquito más, ¿os acordáis de los primeros programas de televisión? Aquellos programas míticos, 1, 2, 3, El Precio Justo, ¿no? Oye, yo era niño y no veía. Me encantaban. Tenía un atractivo súper chulo. ¿Cuántos de aquí ven el Sálvame? ¿Sí? ¿Te llama la atención? ¿Te atrae? ¿O es para decir, madre mía, hasta dónde hemos llegado?
No, no, madre mía, pero lo veo.
Pero si pudieras elegir, ¿qué verías? En tu caso a lo mejor me vas a decir, pues el Sálvame.
No puedo elegir.
Yo me encantaría que volvieran aquellos programas.
Pero no, no.
O el 1, 2, 3, o el Barrio Sésamo, o yo qué sé, lo que fuera. Yo recuerdo que los programas tenían sentido, porque a mí ver el Sálvame, personas que se pelean sin sentido, que alardean de su drogadicción, eso es así. y de los malos tratos que yo le he provocado y que yo... O sea, estamos viviendo en ese mundo. Y eso a la gente le parece atractivo, porque no nos equivoquemos, tienen récords de audiencia. Pero dejemos los programas, cualquier otra cosa, cualquier tipo de anuncio, cualquier tipo de comida, cualquier tipo de bebida, si son capaces de hacértelo atractivo, te lo vas a comer y te lo vas a beber. Y van a igual lo que estés comiendo y lo que estés bebiendo. Mi hijo le encanta el ya que tomo, ¿no? Ya que tomo se dice
ya que como.
O ya, fíjate tú. ¿Sabéis lo que es el yate? Como el yate. Pero, ¿dónde viene?
Viene un cuadrecito, lo vas a tener que echar agua y para
adentro. Agua y bien y para adentro.
Sí.
Hay en un bote de plástico, que es decir, le pongo agua hirviendo, lo remuevo un poco y tiene que estar, claro, tiene que tener tantos aditivos y tanta compuesto para que cuando te lo comas sea espectacular. Y tú ves, y salga, papá, me traen algo especial para comer. Y digo, ¿qué te traigo? Pues iba al súper, pues ya que tomo. Y dices tú, ah, ¿prefieres el ya que tomo? Yo qué sé, una paella, una paellita, un cocidito, no sé, entenderle. Si somos capaces de llamar la atención de la gente, de atraerla, vamos a comer, a beber, a ver lo que sea. ¿Esto está ocurriendo en las iglesias?
Sí.
Con su favor. Si tú tienes el poder de atracción musicalmente, visualmente, la gente hace mucho. El hecho de ver una iglesia llena atrae. Porque ya te da a entender a ti, uy, hay algo, hay, eso es chulo, ahí hay algo que está chulo y posiblemente hasta está bendecido por Dios. Porque lo unimos, ¿eh? Una iglesia llena. Pase lo que pase dentro, podemos dar a entender de que está bendecida por Dios. Y yo el domingo pasado escuché a un hermano que predicó en la iglesia de Mollet que había visto auténticas barbaridades. Barbaridades que yo había escuchado alguna vez, pero nunca había. Y digo, no, no puede ser. O sea, las iglesias llenas. Y tú dices, viendo eso, las iglesias llenas, o sea, andando a cuatro patas y ladrando como perros y la iglesia está llena, pidiéndole dinero abiertamente y gritando que les bendijera Dios con dinero, y la iglesia llena, una iglesia que puede ser atractiva, pues lógicamente va a atraer. Yo mira, hermanos, yo en mis años que llevo batallando y peleando y que Dios me va dando, intentando encauzar por el buen camino, he visto iglesias súper atractivas que ya no existen, se han cerrado sus puertas, que las han cerrado, ¿eh? Podría decir unas cuantas, seguro que dices, es verdad que iglesia se cerró y eran súper atractivas. Nosotros como jóvenes nos sentíamos envidia de ellas. Sentíamos envidias, todos queríamos ir a aquella iglesia, porque aquella iglesia tenía todo lo que yo quería, no lo que Dios me dispusiera, no lo que yo quería y lo que yo necesitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Era una iglesia súper atractiva. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurría? Cuando se pasa el atractivo, cuando se pasa el enamoramiento superficial, te das el tropezón y mucha gente no se levanta. En esta mañana quiero tratar el tema de la iglesia desde una perspectiva, primero, bíblica, de ánimo, porque para mí esta iglesia, su atractivo no reside ni en lo visual, posiblemente, ni en lo asistencial, sino simplemente en el Evangelio. Y no hay mayor atractivo que el propio Evangelio. Dios no necesita de fuegos artificiales. Ahora, digo una cosa, si la iglesia tiene la oportunidad de tener una buena alabanza, de tener una buena... Oye, es que Dios le encanta, es que Dios da dones para desarrollarlo. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no es para bendición de Dios, es para bendición de ti y de mí. Y eso es un error. Porque entonces es como... Sabemos todos como con un, y Dios está ahí al margen, como dicen, ya, pero ¿y mi palabra? ¿Y lo que os he demandado? La iglesia de nadie es la alabanza de hacer tres. Primero hacen la predicación y luego hacen la alabanza. Hacen un culto libre. Y te puedes tirar mucho tiempo cantando hasta la hora que ellos tienen estipulada. Claro, en la persona que predica, pues no todos utilizan el mismo tiempo. Hay personas que utilizan 20 minutos, media hora o una hora. El que hace 20 minutos, pues luego hasta la hora que ellos han decidido como iglesia, que ya tienen que acabar, pues es una alabanza libre. Y claro, pues Sandra, pues vamos hablando, ¿no? Y el domingo pasado acabaron, en vez de con una oración, con una canción preciosa, esa me la ha encantado, me la va cantando todos los días por la casa, y acabaron con esa canción. Claro, hay bastantes jóvenes, guitarra, violín, batería, y tocan muy bien, la verdad que la mayoría son, claro, son los hijos de Andy, se han desarrollado en el tema musical y tocan, es una maravilla verlos. Y nos íbamos andando Sandra y yo le decía, Sandra, ¿tú con qué crees que se ha ido la gente de la iglesia? ¿Con qué final? ¿Con el que el predicador nos ha enseñado o con esa nueva canción que es verdad, te deja? Cuando lleguen a casa, ¿de qué van a hablar a lo mejor? ¿Qué es lo que realmente se va a desarrollar en cada casa como familia? Y tú dices, ya, pero también las canciones son basadas en la palabra, ¿no? Posiblemente, y en versículos. Sí, sí, pero ¿dónde estaba la chicha? ¿Dónde estaba realmente? Yo no sé lo que pensaréis vosotros. Y a mí me encanta la música. Yo soy muy, muy... Me encanta y escucho todo tipo de música. Pero realmente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿qué les queremos enseñar? Que se queden con la alabanza, que se queden con, si podemos hacer obras de teatro, o que se queden con lo que realmente es atractivo, con lo que realmente les va a cambiar la vida. La canción no te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida las palabras de Jesús, el Espíritu Santo que obra en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y eso es lo que yo creo que se está perdiendo, y yo creo que no deberíamos como iglesia local dejar que eso ocurra. Debemos insistir en la palabra. Aunque creamos que no es atractivo, por años esta iglesia se ha mantenido firme y muchas personas están dando hoy día gracias a Dios por esta iglesia porque vieron la atracción en la palabra, en el Evangelio. En nuestra alabanza, bueno, ha habido mejores momentos y peores. En nuestros predicadores, pues hemos tenido de todo y podemos disfrutar, yo lógicamente, tener aquí a un Pedro San Jaime, tener a Alex, con todo lo que él nos desarrolla los temas, oye, pues es una gozada. Y habrá momentos pues que tengamos otro tipo, pero si está basado en el Evangelio, si somos capaces de entender lo atractivo que es Jesús, solamente por él y por su ministerio, no necesitaremos tampoco y no entenderemos muchas cosas. Iglesia, ¿qué es la iglesia? Todos entendemos que la iglesia no es un edificio, no es estas cuatro paredes en calle Marina, esquina Pujadas. Eso lo tenemos claro. Somos nosotros. Sois vosotros la iglesia. Y lo vamos a ver en cinco connotaciones que yo he buscado, que yo he encontrado, para que entendamos el atractivo real de la iglesia. El real, el que yo creo que Dios se está empeñando en manifestar y que nosotros muchas veces como hijos suyos le damos la espalda y no llegamos a entender. Y he utilizado el versículo del principio porque a pesar de los pesares siempre va a estar Dios cuidándonos día y noche y manteniéndonos y estando ahí. Que no se nos olvide nunca ese versículo, porque aunque fue en un contexto anterior y por una circunstancia anterior, creo que es perfectamente asumible en nuestros tiempos. Hechos capítulo 17 y versículo 24, vamos a entrar en lo que es el, el, la palabra en sí, vamos a ver lo que yo en esta mañana quiero un poco compartir con vosotros. Y habrá cosas que pasemos muy rápidamente, como pueda ser esta, que es la iglesia en este sentido, ¿verdad? En Hechos capítulo 17 y versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, no hace falta tampoco ahondar mucho en esto, ¿verdad? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo sabéis? Y así se lo transmitimos a las generaciones que van viniendo, ¿verdad? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Somos nosotros la Iglesia. La Iglesia universal está compuesta por hombres, mujeres, niños y jóvenes. Sí que es cierto que aprovechamos pues estas cuatro paredes, pero no somos Iglesia en cuanto a el local, en cuanto al lugar. Pero sí que creo que, y no voy a extender, hay que disfrutar también del local. Hay que tener un local, si se puede, ¿no? Accesible, bueno, bonito, que podamos disfrutarlo, que podamos desarrollar también. Pero no es lo principal. Si mi mente y mi mira está en el lugar, estamos errando. Estamos errando. Si voy a buscar una iglesia y me voy a parar en la decoración, ¿tiene clases para niños? ¿Tiene clases para niños de 1 a 4? ¿Y de 4 a 8? ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Si las instalaciones, si el local es el lugar, es lo que me va a importar. ¿Por qué? Porque en el resto de cosas lo hacemos. Cuando vamos a mirar los colegios de nuestros hijos, las famosas puertas abiertas, ¿verdad? Lo miramos todos. Y es que está muy bien, yo entiendo que haya que hacer así. ¿Pero qué miramos más? ¿El lugar o lo que la directora, la profesora me va a explicar de la temática, cómo se educa, papá, papá, papá? Porque yo he conocido, yo he visto, ¿no? Es que si el lugar me atrae, ¡guau! Tiene campos de fútbol, mira qué sitio más bonito para que puedan jugar en la hora del patio. Estoy pensando ya en la hora del patio. Que mis hijos no me van a disfrutar en la hora del patio. Bueno, hay que verlo todo, ¿no? Pero trasladándolo a la iglesia, si hacemos eso como con todo, pues lógicamente el lugar. Claro, yo me imagino, ¿no? La primera vez que entraste aquí y viste esta iglesia, porque ya la estabas a ver, ¿no? ¿Qué pensaste, no? A lo mejor dirías, uy. Claro, y si vas a Verdi, ¿verdad? O vas a otras iglesias que han tenido la suerte, ¿no? De esos lugares tan bonitos, o la de Gallola es bonita también, donde yo me casé también, la de allí de Fabra y Puig. O sea, dices, ostras, qué bonita. Pues desgraciadamente algunas de esas han tenido que cerrar. Y el edificio es una pasada. Yo a veces paso con el tema del trabajo y digo, ¡guau! ¿Cómo me encantaría que pudiera la iglesia mía tener este local? Pues no, tenemos este. Y gracias a Dios, que, ¿verdad? Pero muchas veces buscamos una iglesia atractiva también por el local y no entendemos que el local no es el edificio. Dios no se va a mover por un mejor edificio o por un mejor local. Seguimos. La iglesia es la gente que cree. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Porque la iglesia no es la gente que asiste. Es la gente que cree. Y creo que se están mezclando estas dos cosas. Y creo que tenemos que tener muy claro eso. La gente que está en la iglesia, la gente que es la iglesia, la gente que es, luego vamos a ver el tema del cuerpo, es la que cree. Y se va a desarrollar porque cree. Y es muy importante entenderlo. No por asistir a la iglesia, y perdonadme que sea tan claro, pertenezco y soy de la iglesia. Pertenezco y soy de la iglesia universal de Cristo, el cuerpo, que eres la cabeza, porque creo, porque ha habido ese paso. Efesios, capítulo 2 y versículo 21. No podemos hacer de la iglesia una visita continuada. Ya tendré tiempo de creer, ya tendré tiempo de aceptar, ya tendré tiempo de dar el paso. Es que no es eso lo que dice la palabra. Y lo peor es que nosotros no manejamos el tiempo y a veces decidimos hacerlo. Efesios capítulo 2, versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La gente que cree y va creciendo como una construcción. Es así de sencillo y de simple, aunque a veces no nos demos cuenta. ¿Y cómo crece? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo no puedo crecer como cristiano, como creyente, si el Espíritu Santo no está en mí. Y perdonadme que así lo diga. Aunque yo esté en la iglesia, seré un cero a la izquierda. Simplemente seré un asistente más. La iglesia de Cristo tiene que creer en Él, tiene que dar el paso de fe para que el Señor obre en Él a través del Espíritu Santo y a partir de ahí construir ese templo santo. No podemos fomentar la asistencia por asistir. No podemos decir a nuestros hijos, es que tienes que venir a la iglesia porque tienes que venir, por obligación. No, por obligación se va a estudiar, por obligación se va a trabajar, bueno, por obligación y por remuneración. Y bueno, y por necesidad vital, lógicamente. Hoy en día tenemos que vivir, tenemos que pagar las cosas. Pero no podemos fomentar la asistencia a la iglesia por obligación. No hay nada que más distancie a una persona de la iglesia que le obligues a asistir a ella. Yo sé que es difícil, ¿eh? Sobre todo a ciertas edades. Quiero decir, yo a los míos tengo que intentar porque me sale la vena paternal. Tú vienes porque lo digo yo. Pero esa idea se queda. Esa idea se queda. Y eso no lo pone en la palabra. Tenemos que ayudarles a entender qué es lo que va a ganar, qué es lo que le va a ayudar, por qué es bueno, beneficioso. Pero hermanos, no caigamos en también el error de que se crean que se viene a la iglesia para yo llenarme mis necesidades. Es que ese no es el plan salvífico de Jesús. Eso no es lo que les dijo a sus apóstoles que hicieran. No es el fin de la iglesia, llenar mis vacíos, llenar mis necesidades y si me da tiempo ya desarrollaré a ver los dones. No. Y yo entiendo que es una parte difícil, pero desde el púlpito, desde las escuelas dominicales, desde las casas, que es tan fundamental. Quiero decir, hay una cosa que sobrepasa cualquier sermón. Y es el ejemplo en la casa. Si yo no soy ejemplo en mi casa, mi hijo me va a decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo? Si tú, en teoría, con los años que llevas, con lo que has estudiado, con lo que has aprendido, con lo que has enseñado, me estás reaccionando así, ¿pretendes que yo, que estoy todavía formándome, viendo la grandeza del mundo, su inmensidad, intentando cuadrar a Dios en mi vida, y pretendes que esté a tu altura y tú me estás haciendo este ejemplo? Las casas son fundamentales. Y a mí, ahí el Señor me tiene que ir dando collejas, porque es que no, lo que no puedes hacer es una... soy así aquí y soy así allá. Y aquí soy así y allá soy asá. No, entender lo que quiero decir, ¿no? Es fundamental que se explique realmente la función que nosotros tenemos en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Porque claro, si la iglesia está constituida por creyentes, aunque lógicamente nosotros en algún momento no lo fuimos, y asistimos, yo he asistido a la iglesia como no creyente, y he tenido mi proceso, si es que eso nadie lo discute. Pero no puedo vivir en el letargo eternamente, y tengo que ser, yo sé que es un paso difícil, pero hay que ser un poquito valientes, tanto para dar el paso de fe, como para decir, es que no lo he dado. Y como no lo he dado, ¿me entendéis lo que quiero decir? Hay que ser responsable en todo, en esta vida, y creo que delante del Señor más aún. ¿Y qué hace la Iglesia? La Iglesia divulga el Evangelio. Es su tarea principal. No diría única, pero principal. Divulga el Evangelio. Segunda de Timoteo. Fijaos lo que le dice Pablo. Timoteo que era. En cuanto a Adán. Era un joven, ¿no? Y eso también nos dice mucho acerca de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Lo conocéis perfectamente. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Muy interesante. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que hace la Iglesia. Y sobre todo lo tiene también que hacer las personas que también, porque Dios da dones a cada uno. Y hay personas que van a tener los dones de enseñar, de tener que redarguir, de tener que reprender, de tener que exhortar. Y todo esto te lleva al crecimiento de la Iglesia, al desarrollo de ella misma, ¿verdad? Pero claro, principalmente tenemos que divulgar el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque el propio Evangelio en sí ya es atractivo. A ti y a mí nos cambió la vida. Nos hizo un giro de 180 grados. Y yo estoy seguro, porque lo vemos en esta iglesia, pues a lo mejor otro tipo de atractivo no había, pero el Evangelio realmente, correctamente enseñado, cambia, no necesita de maquillaje, ¿verdad? Una red social que me río mucho, porque por un lado la critica mucho y por otro lado el mundo seguía a través de ella, el Instagram, creo que es el Instagram, esta que te puedes poner filtros, muchos filtros que realmente a veces la persona no es ni ella misma. Quiere decir, es capaz de ponerte brillo, como de maquillarte, como de poner la luz, de poner la sombra. Y a veces en la televisión hay famosos que un día dicen, va, hoy me voy a hacer una foto en Instagram sin filtros. Y la ponen, ¿no? Y realmente son ellos mismos. Y claro, cuando ves el resto de fotos hay una diferencia tan clara. O sea, somos capaces de realmente no enseñar la realidad, y eso puede ocurrir en las iglesias. Podemos maquillar tanto la realidad que a la gente le sea un atractivo. ¡Uy, mira qué iglesia! Mira, en aquella iglesia, como no, el tema este está, pues mira, a mí no me van a molestar, no me van a decir nada. Mira, como en aquella iglesia, la disciplina ya la dará Dios en su momento, ¿verdad? Y tanto maquillar, podemos distorsionar el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es un Evangelio ¿de qué? De amor, de misericordia, de todo tipo de sentimiento bueno, pero también ¿qué es? Es un Evangelio ¿de qué? Que es capaz de cortar ¿qué? Ah, sin miedo. ¿Qué me diríais aparte que es el Evangelio, aparte de bueno, con amor, misericordia, con realmente... ¿Pero es un evangelio puro? ¿Es un evangelio claro? Yo he escuchado mensajes de Jesús muy duros y muy claros, ¿verdad? Sobre todo cuando las personas somos de déjame que vaya un momento, ¿verdad? O cuántos de los que decían, me decían padre, padre, no, y mañana pues no los conoceré, no los reconoceré, ¿verdad? La iglesia divulga el evangelio, es lógicamente el reto, ¿verdad? Con paciencia, con doctrina, ¿verdad? Pero es realmente a lo que el Señor nos ha puesto en la iglesia. Y fijaos, porque en Segunda de Timoteo, no lo vamos a leer, si leéis Segunda de Timoteo de 3, del 3 al 11, os va a dar a entender de por qué le dice a Timoteo lo que hemos leído, ¿vale? Y decidme si esto no lo habéis visto o escuchado alguna vez. En Segunda de Timoteo 3, del 11 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 11 al 17. Dejadme que me asegure. Esto es lo que hemos leído, ¿verdad? No. Hemos leído Segunda de Timoteo 4, 2. Vale. Correcto. En Segunda de Timoteo 3, del 11 al 17, dice... El 10 no lo leemos porque es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que es muy interesante también. Bueno, vamos a ver. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, le dice Pablo a Timoteo. Y ahora dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Y entonces le dice, capítulo 4 y versículo 2, que prediques la palabra, pero ya le ha dicho que redarguyas, que exhortes, pero ¿con cómo? Con la doctrina por delante. Con lo que has aprendido de mí. Y se lo dice, fijaos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación y en su reino. Y el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Creéis que esto está ocurriendo? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A veces nos da la sensación de que esto es muy lejano, que esto a nosotros no nos toca. Yo el domingo pasado me sorprendió de lo cercano que puede estar. De lo cercano que puede estar. Fijaos lo que Pablo le dice a Timoteo, cómo lo tiene que hacer, basado solamente en esto, pero le dice, y ahora te encarezco que lo amas. Y se lo está diciendo un joven, ¿eh? Hazlo así, pero hazlo. Eso es lo que hace la Iglesia. La Iglesia tiene responsabilidades otorgadas por Dios. Está en la Biblia. Con lo cual, tú y yo tenemos responsabilidades. Y os digo más, todas nuestras circunstancias no están por encima de esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden llegar a hacer de tu vida siempre que nunca cojas esa responsabilidad. Cuando no va a ser A, va a ser B. Yo sé que muchos, yo lo he pensado, yo lo he hecho, y es que yo cuando cojo una responsabilidad quiero cogerla al 100%. Vale. Moisés cogió su responsabilidad al 100%. Pablo cogió su responsabilidad al 100%. Pedro, Timoteo. Ellos estaban al 100% de sus facultades, no solamente físicas y mentales, sino circunstanciales. ¿Pensáis que ellos estaban al 100%? Posiblemente alguno de ellos estaría al menos 3%, pero no. Alguno intentó escapar, pero cogió su responsabilidad. Alguno diría, ¿pero qué estoy haciendo? Dios está loco, ¿cómo confía en mí? Porque lo hemos visto. Pero no eludió su responsabilidad. Alguno cayó. Pedro se enfrentó a Jesús. Pedro se enfrentó a Jesús. Pedro disputó con Pablo. Pero cogió su responsabilidad. Con lo cual, hermanos, ¿podemos equivocarnos? Sí. ¿Podemos caer? Sí. ¿Podemos desfallecer? Sí. Pero con la responsabilidad por delante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que si somos iglesia, si somos su iglesia, nuestra responsabilidad es esta, en menor o en mayor medida. En lo poco, te haré mucho. Y a veces queremos también llegar a, no, si no es al 100%, no puedo darle las migajas a Dios. ¿Cómo voy a...? Para empezar, Dios no necesita nuestras migajas, pero lo está haciendo por algo, y es por nuestro bien, porque sabe que si estamos ocupados en Él, no estaremos ocupados en tantas cosas que no son tan atractivas. Yo sé que cada uno tiene su circunstancia, pero la Iglesia tiene responsabilidades otorgadas por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 12. Y vamos a ir concluyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos el concepto al fin de perfeccionar? Lógicamente no somos perfectos, ni lo vamos a lograr. El varón. Pero nos está pidiendo que lo intentemos, que lo hagamos, que lo busquemos, ¿verdad? A fin de perfeccionar. ¿Por qué? Porque si todos entramos en esa disposición, el edificio, vosotros os imagináis, desde el arquitecto hasta el aparejador, hasta el obrero, hasta el albañil el más simple, que tuvieran esa actitud de no perfeccionarse en su trabajo. ¿Pensáis que el hombre había sido capaz de construir ya no solo los edificios que ha construido, los vehículos que ha construido, las presas, los puentes, si en el concepto humano no hubiera esas ganas de perfeccionar, las vacunas que salvan vidas, la cirugía, el hombre ya es capaz de operar sin tener que utilizar sus manos? ¿Eso por qué ha sido? Por unas ganas de perfeccionarse, porque no lo hacemos en Dios, porque no lo hacemos en la iglesia, porque no lo hacemos en el Evangelio. ¿Qué es lo que le ocurre al Evangelio? Que no le vemos la atracción, no le vemos el atractivo. Claro, es que si yo me desarrollo en mi trabajo, puedo ocupar puestos más altos, puedo ganar más dinero, fama, hasta puedo ser famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y llena de esos egos, ¿verdad?, esas necesidades humanas que el pecado nos ha metido entre pecho y espalda. Pero la iglesia, ¡buah! ¿Qué voy a venir a desarrollarme con mis cuatro hermanos? ¿Cómo me voy a desarrollar yo con Aarón? He utilizado el conejillo de India. Creo que es un muy buen ejemplo. Pero entenderme, claro, vengo yo a la iglesia y ¿cómo me desarrollo yo aquí? Cada creyente tiene una contribución, porque estamos hablando del conjunto, pero claro, ahora dirás, o diré, ya, pero yo puedo estar al margen, yo puedo estar excluido, yo no estoy dentro, Dios no me ha hecho el llamado todavía, no encuentro mis dones, no sé dónde colocarme. Cada creyente tiene una contribución significante que hacer. Y os voy a confesar algo. Hay gente en la iglesia que puede creer que no está contribuyendo y lo está haciendo mucho. Pero tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta. Yo he visto hermanos y hermanas que contribuyen, pero no tienen el concepto de que lo están haciendo. Y creo que eso es porque tienen que, de alguna manera, entender a Dios y su ministerio hacia él o hacia ella. Sé que os parecerá alocado lo que he dicho, pero yo lo he vivido. De decir, es que no encuentro el... O, y yo decir, pero, pues si estás haciendo esto, pero si solamente la fidelidad en la asistencia ya es una contribución, ya es estar perfeccionando, ya es estar dando ejemplo a otros hermanos. A pesar de las circunstancias, a pesar de cómo te encuentras, de tu situación, es un ejemplo. Y entonces a lo mejor se queda, ostras, ¿qué pasa? Que esa persona que pone un tornillito en ese vehículo insignificante, pues a lo mejor ese tornillito, si no lo pone bien, el coche no arranca o no funciona o se estampa contra... Y a veces ocurre eso, hermanos. Parece que esto sea, y esto tiene importancia, esto, aquello, y esas pequeñas cosas que hacen que el edificio pueda funcionar. Dile a un arquitecto que no necesita al aparejador. O dile a un aparejador que no necesita al que va a poner la base, y etcétera, etcétera. Y te dirán, no, sin esto no funciona, sin esto se caerá, sin esto... Quiero decir, yo puedo ser un arquitecto y hacer el Guggenheim y estupendo, ya, pero luego hay que construirlo. Vale que el arquitecto te va a dar las bases para hacerlo. Vale que Cristo como cabeza nos va a hacer y nos va a diseñar, porque ya lo ha hecho perfectamente, la estructura de su iglesia. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Finalizamos. Cada creyente tiene una contribución significante que hacer. Está en la Biblia. Primero de Corintios, capítulo 12 y versículo 3. Primera de Corintios. Capítulo 12 y versículo 13. Mirad, si alguien me lo puede leer, porque justo el roto que tengo, esto es lo que pasa por tener una Biblia de 30 años.
Porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Todos estamos, vamos a decirlo así, en el meollo. Aquí no vale decir, no, yo no, o yo no estoy, yo creo que estoy en otro, no. Aquí no hay excepción de personas. Aquí no vale decir que Dios no te ha dado un don, como mínimo uno, para desarrollar en la iglesia. Las personas con dones, su propósito es preparar a los demás para el ministerio. El término perfeccionar se usaba a veces para referirse a enmendar o restaurar, ¿eh? Y este ministerio pretende llevar a los creyentes, y yo solamente he puesto tres metas, pero creo que son fundamentales entenderlas: la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. El desarrollarme en la iglesia necesita que conozcamos la palabra, que conozcamos a Cristo, que entendamos a Dios, que veamos el sacrificio vivo de Jesús. Una segunda meta es la madurez. Yo estoy en ello. Pero hay que madurar. No nos podemos quedar como bebés, ¿verdad? Que están bebiendo todavía de la leche materna. Y a una plenitud en Cristo. Si conseguimos tener esa plenitud con Cristo, estaremos desarrollándonos. Y esto es algo muy curioso porque en nosotros, pero se reflejará en los demás, en el lugar donde el Señor te haya puesto y en la iglesia donde estés asistiendo. La madurez y la unidad se miden, y esto creo que es algo muy interesante que yo he tenido que realmente es, entenderlo bien. La madurez y la unidad se miden según la relación del cuerpo con la cabeza, que es Cristo. Si no, no hay. Si yo no estoy unido a Cristo, si yo no entiendo por qué es cabeza y qué consiste la cabeza en ese cuerpo, no voy a poder tener esa unión. Pero no voy a poder tener esa unión con la cabeza ni con el resto del cuerpo. Con lo cual no voy a madurar, no voy a conseguirlo. Es muy importante la madurez y la unidad se miden por nuestra relación del cuerpo con la cabeza. Con lo cual, como iglesia, tenemos que estar unidos a Cristo, solamente a Él. Y a partir de ahí, desarrollará. Y finalmente, cada creyente tiene una contribución significante que hacer. Perdón, ¿esto ya lo he dicho? Sí. Y finalmente, los creyentes se animan unos a otros, porque aquí parece que sea solo trabajo, ¿verdad? ¿O se puede dar la sensación de que, como que venimos? No, no es ese el sentido. Si el sentido es venir a trabajar, pierde. A trabajar ya vais de lunes a viernes, o sábados, o domingos, cada uno el horario que tenga. No es ese el sentido. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y contribución al cuerpo en el mismo espíritu, como hemos leído, y para la buena función del cuerpo. Con lo cual, el individualismo, el egoísmo, no entra dentro de ese dictamen. Pero la importancia de asistir a la iglesia, porque tiene una importancia muy grande, aún más importante es cómo asistir a ella. Y es un poco lo que he dicho al principio. Lo importante no es asistir a la iglesia, sino es cómo asistimos a ella. Y es ahí donde creo que cada uno de nosotros debemos dar ese pasito para adelante, ¿verdad? De decir, realmente, ¿cómo estoy asistiendo a la iglesia? Hebreos, y finalizamos con esto, Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Hebreos es un libro muy interesante. Cuando lo estudias, es muy, la verdad que es una pasada. Es una pasada que Dios ponga personas que te enseñen y te ayuden a desarrollar la iglesia. Y le ves un atractivo y le ves un... Es que no sabría cómo... Soy tan malo para poner adjetivos, pero es una pasada, como dicen los jóvenes. Y a mí Hebreos, la verdad, sin saber quién es el autor, se dan varios nombres, se dice que puede... Pero me parece muy interesante. Y cuando estudias el contexto, el libro, lo que la persona quiere exponer, te impacta y te mueve. Y al final creo que es lo que Dios pretende con nuestros corazones, impactarnos, movernos, desarrollarnos y hacer, ¿verdad? Y divulgar eso, porque qué triste sería que Dios nos impactara nuestras vidas y nos lo quedáramos para nosotros, ¿no? A mí me parecería muy triste, ¿no? No queremos que otros puedan ver lo que nosotros y sentir lo que nosotros hemos vivido y hemos sentido. Y fijaos, porque es que Hebreos es un libro muy amplio, pero solamente quería traer esto. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No lo hagamos, no pongamos excusas. Yo lo he hecho y aún lo hago. Os digo más, la semana pasada a Sandra le dije, Sandra, es que no me apetece ir a la iglesia. Y no me vale, ¿eh?, que no podía venir a la mía, sino que tenía que ir a la Molle, que curioso, porque la Molle puede ir andando, o sea, lo tengo hasta más fácil. Pero se lo dije. Y cuando salí de la iglesia, pensé, tío. O sea, solamente el pensamiento erróneo. O sea, Dios te ha hablado. Te ha hablado directamente. Te ha dicho. El problema es que podemos llegar a acostumbrarnos a no asistir a la iglesia. Y es ahí donde está el problema. Es muy fácil, ¿eh?, acostumbrarse a no venir a la iglesia. Un día será una pandemia, y es así, pero cuando pase la pandemia serán mil y una situaciones, mil y una excusas. A la iglesia hay que venir. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero hay que venir, porque Dios tiene algo que decirnos siempre. Y finaliza el versículo. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es una advertencia, hermanos. ¿Cuándo es ese día? ¿Alguno de nosotros lo sabe? Ese es el problema. Ese es el problema. No manejamos los tiempos. Si no lo aprovechamos ahora, y a mí es algo que me crea, quiero aprovechar todo lo que pueda, todo lo que pueda. ¿Que necesito un permiso para venir? Pues cojo un permiso. Pues ya, si me han dado la opción de que me dan un permiso, pues cojo el permiso y vengo. Y es así. ¿Que tengo lo que hacer ahí? Pues lo dejo de hacer. Porque tenemos la manía de, para todo lo demás, ser intransigentes. Pero para Dios y para la iglesia solemos ser muy, bueno, de aquella manera, ¿no? Exhortar es con claridad, pero con diligencia y amor. Hermanos, la iglesia está llamada a exhortar unos a otros, a decirnos las cosas claras, con amor, con cariño, a ayudarnos, a tener cada uno de nosotros la ¿cómo diría?, la tranquilidad de poder contarle a Ana y que Ana pueda ayudarme y yo poder ayudarle a ella. Y a partir de ahí, desarrollarnos como iglesia unida en el Evangelio de Cristo, que es la cabeza. Creo que es muy importante. Yo os animo porque estoy muy contento, porque yo sé que esta es una iglesia que se basa en los fundamentos preciosos, principales, básicos, grandes, que es la palabra. Y aunque veamos situaciones que nos entristezcan y veamos situaciones que puedan venir, ver siempre el vaso medio lleno, siempre. Habrá gente que se vaya, otra vendrá. Habrá gente que desgraciadamente no iba a decir una barbaridad, que ahora está con el Señor, aleluya. Pues gracias al Señor que está con él. Veamos lo bueno que hemos podido estar con esa persona, pero saber, no hay nada más bonito que saber que esa persona está con el Señor. Y yo creo que eso lo queremos para amigos nuestros y familiares, ¿verdad? Pues hay que desarrollar eso en la iglesia. Así que yo os animo, porque yo veo el vaso medio lleno en la iglesia de Puyallup. Lo digo de verdad, ¿eh? No estoy haciendo el paripé. Yo veo el vaso medio lleno porque veo gente que realmente tiene esa responsabilidad y no va a permitir que, aunque pues a lo mejor no seamos muy atractivos, para vosotros el atractivo está en el Evangelio, y a mí eso me encanta y eso me anima y me ayuda. Y quería compartir, me he enrollado mucho, lo sé, se ha pasado el tiempo, pero os animo a hacerlo, a seguir luchando porque vale la pena. Y sobre todo a los jóvenes, que sé que se aburren mucho, que ahora esto es un rollo, que jo, qué pesado, que no sé qué, pero estar atentos, poner el oído, y a los familiares, a las familias, ayudarles, y el ejemplo sobre todo, porque nos va la vida eterna y sobre todo el poder saber que un día estaremos con Jesús, creo que es que no hay más mejor galardón que ese, el poder hablar con Él, disfrutarlo ahí en los cielos. Así que mucho ánimo y ya está, no tengo una forma.